Va, 4 minuts i algun segon per arribar a les 8:30, a les 3:30 obrim el nostre espai dels dimecres, el retrovisor, avui amb en Carmelo Convalia de Diario d'Ibiza. Molt bon dia, Carmelo.
Molt bon dia, perdona. Me pillaba aquí que estaba mirando justamente una de las cosas que me apuntabas sobre la pérdida del buque Sonia Masiques, que concretamente hace pues ya 40, el 13 de marzo de 1984,
sí,
a eso de las 13 horas, salió del puerto de Baicarca, municipio de Sitges, en Barcelona, con destino al puerto ibicenco de Sant Antoni de Portmany. Y el buque Sonia Masique transportaba un cargamento de cemento que había cargado en la factoría de Portland. Días anteriores el tiempo estuvo soplando fuerte del nordeste, legal, como
sí,
y ese día quedaba mar tendida en esa dirección. A eso de las 6:30 de la tarde se recibe una llamada desesperada del patrón comunicando que tenía una fuerte escora y que procedían a abandonar el buque. No se volvieron a tener más noticias. El hundimiento, según los expertos, tuvo que ser muy rápido. A unas 45 millas del puerto de salida se dio la voz de alarma a todas las embarcaciones que estuvieron en la zona para que extremasen la vigilancia, y fueron varios los buques que estuvieron rastreando todo el área, pero los únicos que encontraron fueron varios objetos como una nevera, tablones, una lancha salvavidas, pero ni rastro de los tripulantes. Días más tarde, un pesquero de Villajoyosa encontró el cuerpo, que fue identificado en Ibiza por los familiares del segundo mecánico, Jesús Camiño Suárez, vecino de Corme, de 50 años, y tenía las iniciales suyas en la ropa y un pequeño crucifijo en el bolsillo del pantalón. El resto de la tripulación estaba compuesta por José Turferrer, vecino de Formentera, tenía entonces 46 años, el jefe de máquinas, Serafín Ferreiro Bermúdez, vecino de Cabana, de 56 años. El contramaestre Luis Martínez Guillamón, vecino de Cartagena, de 61 años. El cocinero Juan Riera Riera, vecino de Formentera, de 40 años. Y los marineros Juan Mayans Mayans, también de la isla, 56 años. José Gómez Blanco, natural de Corne, de 36. Y José Manuel Mouzó, vecino de Camelle, de 23 años. Ramón Gómez Collado, también vecino de Corme, que era el cocinero fijo, se había desembarcado para disfrute de vacaciones justamente el día anterior.
Caramba.
Y bueno, la conversación con el primer oficial del buque Tatiana del Mar, que comentó que ese día, eso de las 5 de la tarde, se habían cruzado los dos buques y que navegaban con toda normalidad. Bueno, una desgracia que afectó muchísimo a Formentera. Este buque fue construido en los astilleros, talleres de Astilleros S.A. de Santander entre 1965 y 66 con el nombre Principio de Rocío del Mar, propiedad de Equipar Marítima S.A., compañía naviera con domicilio en Bilbao. Pero bueno, en 1969 pasa a la propiedad de Naviera Comercial Masiques S.A. con domicilio en Barcelona y cambia de nombre entonces, y fue adquirido en 1978 por la Naviera Comercial Formentera S.A. domiciliada en la Sabina, Baleares. Y bueno, era un buque que se dedicaba al tráfico de mercancías fundamentalmente. Sus primeros años de vida se dedicaba al cabotaje en el Cantábrico. Fue charteado también para el cabotaje entre la península y las Baleares por su operatividad autónoma en operaciones de carga y descarga, dado que contaba con 3 puntales de ostas automatizadas con la posibilidad de poder trabajar a la americana. Es decir, que en esas fechas muchos de los puertos de las islas no disponían de grúas para efectuar operaciones portuarias, y este barco, como tenía esos puntales, pues sí las podía hacer. Como digo, eso ocurrió tal día como hoy, de 1984, y bueno, desde aquí un recuerdo a todos estos marineros y a sus familias y a mucha gente de Formentera que aún recuerda este triste suceso, ¿no?
Bé, doncs sí, es van perdre, com abans rellegia en Carmelo, 8 persones, José Turferrer, que era el patró, i Basí de Formentera, també Juan Riera, Basí de Castilla també, i el cuiner i el mariner Juan Mayans, a més de 5 companys més. A les cròniques de l'època llegim que el naufragi va ser molt ràpid.
Sí.
Diu que al cap de poc de sortida de la costa catalana. Mai es va saber per què, ni...
Bueno, todo indica que fue un movimiento de carga. Dentro de la bodega se desplazó la carga, el barco escoró y se fue a pique. Fue todo muy rápido. Parece ser que apuntan todas las posibilidades a eso, ¿no? A que fue que se descolocó la carga en la bodega.
Bé, també llegim altres notícies del dia després, del 14 de març. El País diu: finalitza sense èxit la recerca dels 8 tripulants del carguer Sonia Gema Masiques, naufragat el dia anterior, o sigui, en aquell cas era un dimarts. Entenc que això va tenir un impacte molt important aquí a Formentera, no?
Sí, durante muchísimo tiempo se recordó. Pues mucho, de tener en cuenta que Formentera en aquella época había mucho menos gente, había una relación con el mar quizás mucho más estrecha de familias que también estaban implicadas con esta naviera y con este proyecto náutico, ¿no? Con este Sonia Masiques, y sacudió de una forma tremenda a la sociedad local, sí.
Bé, ens diu aquesta informació del País, que és del dia següent, del dia 14 de març del 84, diu: la troballa d'una llanxa pneumàtica i de 2 bots metàl·lics que pertanyien al buc sense senyals d'haver estat usats, doncs, i la gran profunditat del mar en el sector on es creu que es va enfonsar el vaixell, uns 1.000 metres, contribuirien al pessimisme dels membres de l'operació de rescat que el dia següent, o sigui, el dia 14, també seguia.
Así es. Bueno, de esas noticias, de esas cosas que nos ocurren, hemos tenido muchos accidentes navales a lo largo de la historia, pero este quizás, seguramente que este fue el más sonado por su envergadura.
El més tràgic, no,
almenys. Y el más trágico, indudablemente. Bueno, si te parece, cambiamos de tema.
Molt bé, va, som-hi.
Vamos a una cosa mucho más divertida que a los formenterenses nos levantó de todos nuestros sillones, de alguna forma, y fue la heroicidad de un vecino de Formentera, el 20 de enero de 1999, fin a la aventura de Chicu Ferrer. El piloto y su mecánico, Benjamín Lix, fueron objeto de una calurosa bienvenida en el aeropuerto de Ibiza. En la Pitiusa Menor, en Formentera, 150 personas vitorearon al formenterés por su gesta en el París-Dakar. Hay que recordar que tuvimos a Chicu Ferrer durante 2 años, creo que fue, por lo menos estuvo participando, pero en esta ocasión consiguió terminar la prueba. 60 personas, dice la crónica, entre las que se mezclaban aficionados, amigos, familiares, directivos del motoclub de Formentera y Ibiza, se congregaron minutos antes, después de las 8 de la mañana, en el terminal del aeropuerto para recibir a Chicu Ferrer y Benjamín Lix, el piloto y mecánico, que llegaban procedentes de Barcelona tras concluir su participación. Ese año era Granada-Dakar. Y era por África, no como se hace actualmente. Los aficionados portaban pancartas, trompetas, botellas de cava, y en el exterior dieron fuego a una sonada traca cuando Ferrer y Lix salieron de la terminal un tanto abrumados por el cálido recibimiento que estaban siendo objeto. Posteriormente, Ferrer y Lix ofrecieron una rueda de prensa en la que el piloto y mecánico pormenorizaron los detalles de su participación. Chicu Ferrer se mostró muy feliz por haber finalizado la prueba, por la gente que ha trabajado tanto para que yo participase y por esta gente que ha venido aquí a dar la bienvenida. Acerca de la carrera, dijo haberse encontrado bien. Cuanto más largas y más duras eran las etapas, mejor me encontraba, decía entonces, y más a gusto corría. No hubo ningún día que temiera no poder llegar a la meta. La peor etapa fue cuando rompí el cubrecárter, circunstancia que me obligó a detenerme muchas veces y perder más de 2 horas. Su sensación mientras corría por el lago Rosa de Dakar fue la de recibir una recompensa para mí y para toda la gente que me ha apoyado. Ferrer detalló la caída sufrida al menos la más importante, me caí en un agujero por un despiste mío, iba buscando con la vista el control de paso y cuando me quise dar cuenta estaba dentro del agujero.
Ya no puedes bajar la guardia en un momento, ¿eh?
Efectivamente. Se resintió la dirección, que se quedó muy pesada. Tuve que hacer 50 kilómetros por una zona de dunas y lo pasé mal. Ferrer reconoció que pude arriesgar más para mejorar la clasificación, pero no me la podía jugar a una carta. Calificó el ambiente como bueno, pero todo funciona como un reloj y estima que si se sigue participando, yo quiero. Si sigue participando, dice, yo quiero, pero depende de que pueda o no. Se ve capacitado para estar entre los 10 o 15 primeros de la general.
Caramba.
Decía entonces, ser piloto oficial, le preguntaban, es muy difícil. Lix glosó el comportamiento de la KTM 660, ha estado muy bien, pero nosotros la hemos tratado con mucho cariño. La desmontamos pieza a pieza cada día, pero de las 60 motos de la marca, la nuestra era de las que acabó en mejor estado. En Formentera, bueno, 150 personas. Aquello fue realmente apoteósico, digámoslo así, porque el recuerdo que guarda mucha gente de aquella hazaña está en la memoria. Y de hecho, durante varios días se estuvo celebrando de alguna forma la gesta de Chico Ferrer, que bueno, fue recibido también días después por el entonces presidente del Consejo Insular de Ibiza y Formentera, que se emocionó, Antonio Meri Calvet. En serio, Chico Ferrer, Benjamín Lix y la madre del piloto recibieron placas y varios ramos de flores.
A la mare també, molt
sí,
bé.
Sí,
sí, senyor.
Y varios ramos de flores del Consell Insular y del Govern Balear tras la intervención de autoridades y responsables del Motoclub de Formentera e Ibiza, dejando todos ellos patente la admiración que sentían por Chico Ferrer y su mecánico. No fue una fiesta de reconocimiento más. Ayer se vivió posiblemente la jornada más sentimental hacia un deportista en la sede del Consejo, un ambiente que se palpaba en las miradas de todos los presentes y que alguno no pudo disimular. Chico Ferrer y Benjamín Lix están afrontando estos días lejos del desierto las etapas más emotivas y duras de su aventura. Será muy difícil que olviden la recepción de que se les brindó en el Consejo Insular de Ibiza y Formentera, porque están rodeados de cariño, sinceridad, lágrimas, lo mismo que tuvieron el día 17 en Dakar, pero ayer en familia, y seguro que lo agradecen. Bueno, como digo, estuvimos hablando de Chico Ferrer durante una temporada larga y de Benjamín Lix. Él aparecía, el piloto protagoniza una tarde en un coloquio con aficionados. José Escandel gana la moto Suzuki y aparece, esto es un concurso que hacía una tienda de motos, y aparece Chico entregando
la moto,
la,
¿no?,
moto, en muy fin. Era en aquel momento una de las personas que más populares que había, y la gente, bueno, pues muy contenta, teniendo en cuenta la dificultad que representaba para una persona de Formentera participar en una prueba como el París, como en este caso el Granada Dakar, ¿no? Y fue, incluso hubo un coloquio en el cine municipal en donde también participaron el piloto y el mecánico, un coloquio que estuvo moderado o presentado por Pep Lluís Rivas.
DJ Pharma también.
Sí, pero en aquel momento no era DJ Pharma. Sí. Y que en Formentera se vuelca totalmente con Chico Ferrer. Bueno, ante unas 200 personas se congregaron en el cine para escuchar un poco de forma directa la experiencia del piloto y del mecánico. Bueno, y mientras esto ocurría...
Recordem que en Chico després va fer també el París de cara amb la KTM, diria que la va fer 3 vegades, i després també ho va provar amb altres modalitats.
Sí.
Recordo una, almenys una que anava de copilot amb un Nissan Patrol.
Possible.
I no sé si n'ha fet alguna altra també amb camions, però això ja ho dubto una miqueta més.
Un camió no me suena, però bueno, sí que és, pues sí, a mi sí que recuerdo que ha estado varias veces participando en esa prueba, sí. Perdón. Bueno, pues cambiando totalmente de tema también, vamos con lo que se hablaba en el mundo de la política en aquel 1999. Teníamos a una coalición de organizaciones progresistas que bueno, se estaba preparando para las elecciones, y en ese momento también estaba sobre la mesa la nueva ley de turismo. En este caso, el que era portavoz, Isidor Torres, manifestaba que esa normativa es la sentencia de muerte para los establecimientos familiares y denunciaba la falta de información y diálogo del gobierno balear en esta materia. En la COP, en aquel momento, denunciaba el carácter discriminatorio del proyecto de Ley General de Turismo que el Gobierno Balear tramitaba por la vía de urgencia. El portavoz, Isidor Torres, calificó la iniciativa legislativa como intervencionista y doblemente discriminatoria hacia Formentera. Este argumento se basó en que el artículo 49 se considera el territorio de las Pitiusas, Ibiza-Formentera, como un único ámbito insular. Fíjate, aún no habíamos avanzado tanto, ¿eh?
Ya.
En 1999. En este sentido, advirtió el grave peligro que puede suponer para la mayoría de establecimientos familiares el hecho de que se puedan dar de baja plazas hoteleras en Ibiza y que se trasladen a Formentera, amparándose en esta normativa. Para la COP, la dependencia de Ibiza en cualquier tipo de materia, y especialmente la referida a turismo, debe decidirse desde la isla y contando con el respaldo de todos los sectores económicos y sociales. El redactor de la ponencia sobre turismo, de la agrupación progresista, que era en ese momento Chumeu Marí, señaló que Formentera defiende un modelo turístico diferenciado y propio que se basa en el mantenimiento de las empresas familiares, ahondando en su calidad y en la conservación del territorio como única garantía de conseguir un equilibrio entre economía y defensa del entorno. Bueno, estos argumentos los venimos escuchando constantemente. Aquí la única diferencia es que ha ido aumentando bastante respecto a hace 25 años, ya me dirás, la oferta turística y también el modelo de esas empresas familiares,
sí,
que siguen existiendo y que siguen formando parte de la estructura turística de Formentera, pero que han ido a lo largo del tiempo pues modificándose bastante, ¿no? En aquel momento Torres decía que consideraba este asunto de la ley turística de la máxima trascendencia y también analizaba el perjuicio que supondría para toda la industria hotelera local dejarla en una situación de indefensión al depender directamente de la isla vecina de Ibiza en materia de crecimiento de plazas hoteleras. Otro de los aspectos que ha llamado la atención a esta formación política es el hecho de que el articulado del citado proyecto de ley estuviera en el ayuntamiento desde hacía 2 meses y que ninguno de los responsables del gobierno municipal haya abierto un debate público en torno a su contenido, ¿no? La discriminación hacia Formentera, según denunciaba la COP, tiene que ver con el hecho de que en el contenido de la futura normativa no se contemplen los hoteles y residencias legalizadas existentes que aglutinan la mayoría de las plazas hoteleras. Bueno, como decimos, como veis, era una de las leyes que en aquel momento estava ahí sobre la mesa, no?
Sobre en Xico Ferrer hem vist que és veritat que havia participat de copilot en cotxes, però no en camions, eh?
Ah, en cotxes.
Això, no, això és de veure'l per aquí amb camions, que igual he creuat dades.
Así es. Bueno, en aquel momento también, esto no lo comentamos la pasada semana, ¿verdad? Sobre la protección dunar.
No, no, no.
Que empezaba en ese momento...
¿Any?
1999. Estamos en 1999, en enero, a principios de año... del 99. En los próximos días se iniciará la segunda fase de los trabajos de protección de las dunas de la Reserva Natural de Sesalines de Formentera. No era a un parque natural. Las obras se reinician este mes. Una empresa valenciana llevó a cabo la primera parte de los trabajos y continuará la segunda fase, que estará finalizada en mayo de ese mismo año. Una empresa con sede en Valencia, CIES, continuará con los trabajos de protección de dunas que afectan a la zona norte de Formentera dentro de la Reserva Natural de Sesalines, Divisa y Formentera. Este ambicioso proyecto, impulsado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, pretende asegurar la integridad de los singulares sistemas dunales que discurren por las playas de Sesilletes y de Llevan. El jefe de la demarcación de costas en Baleares, en aquel momento era Carlos Garau, confirmó que los trabajos de la segunda fase, que cuentan con un presupuesto de 228 millones de pesetas, se iniciarán a lo largo de este mes. Las obras han sido adjudicadas a la misma empresa que se encargó de la primera fase y deberán estar acabadas, como decíamos, en mayo. Ahora se contemplarán los trabajos que se centrarán en el acotamiento de la ladera de las dunas, que da al interior, la que da a la playa, ya está delimitada, el balizamiento y el balizamiento marítimo. Asimismo, se instalarán papeleras, zonas de aparcamiento para bicis, motos, coches, infraestructuras, infraestructura que ha convertido esta zona en una de las más valoradas y apreciadas por los turistas. El responsable de Costas señaló que con estos trabajos avanza en un importante proyecto que cuenta con la financiación de la Unión Europea a través de sus fondos de cohesión que cubren el 80% de la protección dunar. En aquel momento fue muy criticada la protección dunar, porque la gente estaba muy nerviosa con el tema del deslinde de costas y pensaban que esta intervención era, de alguna forma, como avanzar en la privatización de la costa. No lo veían como
una protección de un espai comú.
Efectivamente,
natural.
Sino como había una alta sensibilidad con el tema del deslinde de costas y consideraba que era una actuación que lo que hacía era invadir sus caminos, porque esto van a cerrar mi camino. Frases como esas yo las recuerdo perfectamente, cuando era el camino de todos, para empezar, y cuando se pusieron, hubo un movimiento no agresivo, pero bastante combativo en contra de la protección dunar. Mucha gente protestó, muchas personas, muchos empresarios, que ahora igual no se atreven a decirlo públicamente, pero que en aquel momento rabiaban por el tema de la protección dunar. Finalmente, y con el paso del tiempo, como suele ocurrir, todo el mundo ahora dirá que todo el mundo aplaudió lo de la protecció dunar.
Però també jo crec que hauria de ser una cosa una mica general, perquè jo he sentit testimonis de persones, no empresaris, sinó ciutadans de l'illa en general, que es van sentir una mica, com dir-te, estafats, no? Quan van anar a un espai natural que recordaven de campar amunt i avall, de fer una barbacoa o una torrada sota de la Sabina quan els hi venia de gust, i de sobte allò quedava restringit i controlat, i això, clar, en principi no senta molt bé, tot i que després et poses a pensar amb aquells cotxes aparcant sobre les dunes, amb la supressió any rere any de la vegetació de tota la zona aquesta tan delicada, i llavors ja ho veus d'una manera diferent.
Sí, con el paso del tiempo hemos visto que ha sido uno de los grandes, uno de los proyectos que más ha influenciado en la imagen exterior de Formentera. Actualmente es difícil, ¿no? Si vemos una foto de alguna playa, está asociada con alguna pasarela de madera o alguna valla, porque visualmente así se, sí. Se presentan, y ha quedado más que demostrado la eficacia de la protección dunar, no solamente por la comodidad que representa andar sobre pasarelas de madera en vez de directamente sobre la duna.
Cremant els peus i...
Y saltando o pisando todas las pocas plantas o poca vegetación que podía aguantar sobre esa zona dunar, y luego posteriormente hemos ido viendo cómo se han ido regenerando las dunas y cómo había, bueno, hay vegetación y hay una serie de especies propias que siguen creciendo y que están en buen estado de salud. La playa de Mijor, siguiente objetivo. Bueno, la gente se ponía muy nerviosa con esto. Costas pretende abordar la tercera fase del proyecto inicial, que en total cuenta con un presupuesto de más de 800 millones de las antiguas pesetas, que era un pastizal, de los cuales más de 500 ya han sido invertidos o adjudicados. Sin embargo, sabe que en esta zona se enfrenta al rechazo de los propietarios afectados, que han visto en esta actuación un agravio más que relacionan con la aprobación del deslinde de la zona marítimo terrestre, lo que comentaba, ¿no? Carlos Garao ha reiterado que nada tiene que ver una cosa con otra, si bien señala que no empezarán esa tercera fase a no ser que el ayuntamiento garantice el permiso de los vecinos cuyos terrenos pueden verse afectados. En la segunda fase, que ahora se inicia, el rechazo inicial de los propietarios se tornó en autorización. Muy distinta es la actitud de los turistas que visitan la zona, que han entendido perfectamente el sentido de la actuación y, como demuestran, el resultado de varias encuestas realizadas.
Caramba.
Con lo cual aquí, cosa nueva, no nos acababa mucho de convencer, a los de Formentera, sobre todo porque lo veíamos más como un peligro por el tema del deslinde que como una protección, como realmente fue o ha sido esta actuación. Y bueno, desde entonces surgieron muchas cosas asociadas a este asunto de las pasarelas, como ¿y quién se va a encargar del mantenimiento de las pasarelas? Entonces, al principio tenía que ser el propio ayuntamiento, pero el propio ayuntamiento dijo desde el minuto uno que no tenía los recursos ni el dinero como para garantizar el mantenimiento, claro, adecuado de tantos kilómetros de pasarelas y de vallados o de dunares, ¿no? Con lo cual, al principio fue el propio ministerio el que asumió el mantenimiento y actualmente sigue siendo el ministerio, porque es la empresa Traxa la que normalmente hace las actuaciones de mantenimiento de todos estos elementos de protección dunar, ¿no? Bueno, eso es lo que teníamos. También ocurría, estábamos a punto de abrir una infraestructura que carecía la isla, el matadero, en esas fechas también.
El año 99 también.
En el 99 también, sí, que eran muy pequeños en aquel momento. Los ganaderos esperan la propuesta del ayuntamiento para participar en la gestión del matadero. El sacrificio de animales se hace fuera de ordenamiento en ese momento.
Sí.
Y el concejal anuncia que este mes se podrá abrir la instalación.
O sigui, fa 25 anys que Formentera té escorxador, ¿eh? Abans no n'hi havia.
Sala de sacrificios se llamaba.
Bé.
La instalación ha costado más de 43 millones de las antiguas pesetas y el proyecto se inició hace 9 años y se tuvo que adaptar a las directrices europeas. 9 años tardaron, madre mía. El edificio del matadero de Formentera se inició hace 9 años, efectivamente, en el 90, y sigue sin ser inaugurado. La instalación ha costado más de 43 millones de pesetas y ha sido financiado por el Gobierno Balear, la Unión Europea y el propio ayuntamiento. La inversión inicial fue de 17 millones de pesetas de hace 9 años. Y el proyecto debió modificarse para adaptarse a la normativa europea en esta materia. Se incluía entonces toda la maquinaria necesaria, lo que supuso una nueva inversión de 26 millones de pesetas. El edificio está terminado y se ha realizado la certificación final de las obras. Cuenta con el permiso de sanidad y de industria y tan solo le falta el permiso de actividades clasificadas que debe emitir la Comisión de Actividades del Consejo Insular de Ibiza y Formentera en aquel momento. Para contar con este documento, el arquitecto municipal debe informar del proyecto, remitirlo al citado organismo. El concejal de Agricultura y Pesca de la época, Vicente Costa, señalaba que para el mes de enero el edificio podría estar en disposición de ser utilizado. En cuanto a la gestión del matadero, el anterior concejal independiente, Bertomeu Cardona, mantuvo reuniones desde allá hacía un año con el sector ganadero para llegar a un acuerdo sobre el sistema de funcionamiento de la sala. Por su parte, el actual, en ese momento, responsable del área, Vicent Costa, señalaba que su puesta en marcha constituye una necesidad, ya que los sacrificios que se realizan en la isla deberían pasar por esta instalación, y es una obligación que todos los animales que se sacrifiquen lo sean en el matadero, con los debidos controles sanitarios y veterinarios. El concejal añadió que para este mismo ese mes de enero del que hablamos se volverá a convocar los sectores para llegar a un acuerdo sobre la gestión, ¿no? Por su parte, el secretario de la Asociación de Ramaderos de Formentera aseguró que esperaban que el ayuntamiento convocara esa reunión para conocer cuáles son sus intenciones. Y bueno, en Formentera el sacrificio de animales se hace siguiendo la forma tradicional y sin control sanitario, tal y como señala el veterinario. Uy, ¿quién aparece de veterinario?
L'any 99, el president.
Lorenzo Córdoba. Este especialista apunta a la buena salud de la cabaña de la isla. El ganado está bastante limpio, dice, aunque advierte que es urgente poner en marcha la instalación.
Vale.
Sí, era Lorenzo, el actual presidente, en aquel momento era Lorenzo Córdoba. Y bueno,
ens queden tres minutets, Carmelo. No sé si vols afegir alguna cosa més.
Pues no, nada más. Nos vamos a ir ya despidiendo. I hasta la setmana que viene.
Molt bé, Carmelo. Escolta'm, per cert, estem ara pendents, hem publicat, ja ho hauràs vist, no? Aquestes imatges satelitals de Copernicus. Copernicus és un sistema de la Unió Europea per vigilar, diguem-ne, l'evolució del nostre territori en termes, en aquest cas, de pluviometria, no? I bé, hem comparat dos fotografies d'aquest sistema satelital de Copernicus de l'any passat, el 2023, 26 de febrer, i l'altre de principis de març del 2024, i és que a simple vista ja es veu, doncs, que l'illa s'està eixugant i de quina manera, eh?
Sí, escuchaba el otro día a la delegada de AEMET por un medio de comunicación y decía que en 71 años de registros oficiales era el segundo invierno más seco de la historia, de esos 71 años, en donde menos había llovido y en donde más habían subido las temperaturas. Aquí la máxima llegó al 21,7 grados.
21 graus.
En invierno, ahora, recientemente, sí, sí. Es decir, aquí.
Es que han tingut un hivern, no sé.
Y en San Juan la máxima era registrada ha sido de 26,7, casi 27 grados.
San Juan de Ibiza.
En San Juan de Ibiza. Y decía la delegada de la EMET que efectivamente los registros decían que en estos 70 años de controles constantes de todos los elementos meteorológicos era el segundo en ese periodo histórico, el segundo invierno más seco de tota la història.
Un hivern en què hem tingut comptades jornades de fred de veritat, de fet, comptadíssimes. El que passa és que bé, la memòria també amb això meteorològica, la memòria meteorològica sempre és molt curta, no? Sempre tenim la sensació d'haver viscut la pluja més forta, l'hivern més calorós i el desastre més gros.
Sí, sempre, sempre. Mai havia vist això. Mai. Y cuando realmente, si vamos a los registros, pues sí, hay episodios de sequía importantes, aunque este invierno, como digo,
caluroso, sí,
ha sido el segundo conocido más seco de la historia.
Carmelo Convalia, del diari d'Eivissa, et seguirem llegint. Moltes gràcies, que vagi bé.
Hasta la semana que viene, adiós.